En el día sin coches, con muchos coches, debuta Madrid Distrito Centro.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, cuidado si piensa meterse con su coche por el centro de Madrid. Madrid Central es historia, pero hoy comienza su historia Madrid Distrito Centro. La novedad es que esta zona de bajas emisiones permite la entrada de los comerciantes. El alcalde cree que los madrileños tienen interiorizado el compromiso por la calidad del aire.
No se puede prohibir por prohibir, se tiene que prohibir pero dando alternativas, y eso es lo que este equipo de gobierno está haciendo, generar un conjunto de alternativas para que la utilización del vehículo privado sea la peor opción en términos de tiempo, en términos económicos y la más conciliable con el compromiso cívico que estoy seguro que tenemos todos los madrileños para mejorar nuestra calidad del aire.
Los comerciantes de centro están contentos. Pascual Medel representa a los de Las Cavas.
El censo de comerciantes en el distrito centro es muy amplio y sobre todo va a beneficiar a la actividad económica a la hora de poder desarrollarla en igualdad de condiciones que puede desarrollar su vida normal un vecino residente.
Pero algunos vecinos no ven con muy buenos ojos que hasta 15.000 coches más tenga permiso para acceder a la Almendra Central.
Me parece un desastre, me parece que mientras todas las capitales del mundo van a una historia mucho más sostenible, más ecológica, aquí es al revés, era mucho más restrictiva la de Madrid Central que esta. Huele fatal, vuelve otra vez a haber pitadas, vuelve a haber atascos, es un coñazo.
Los conductores y moteros tampoco terminan de estar satisfechos.
Tengo un coche viejo y no puedo entrar y no tengo para otro nuevo.
Y las multas que he pagado me las devuelven.
No entendemos qué sentido tiene limitar el tráfico de motos. Las motos que pueden pasar por aquí, que son con distintivo y por lo tanto bastante modernas y que no tienen por qué hacer ruido ni demás, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. No tiene ningún sentido.
Hablaremos mucho de Madrid Distrito Centro, pero hay otro tema municipal muy candente, porque de la tarde de ayer a la mañana de hoy nos hemos visto inmersos de nuevo en una carrera olímpica. La vicealcaldesa de Madrid lo tiene claro, ella quiere juegos para la capital de España en 2036.
No me equivoqué. La Concejalía de Deportes la lleva a Ciudadanos y es algo que no se aleja en absoluto de lo que venimos diciendo tanto el alcalde como yo en reiteradas ocasiones. Madrid quiere ser sede olímpica y yo creo que tenemos una oportunidad fantástica. Para el año 2036 quedan 15 años y en estos 15 años nos tenemos que preocupar de armar un proyecto muy competitivo.
Desde alcaldía no tienen prisa por sprintar y creen que de momento no toca meterse en la lucha por colgarse esta medalla.
Coincido en que podría presentarse una candidatura al 2036, pero también digo que en estos momentos no se ha tomado esa decisión porque esa decisión implica meternos de lleno en una candidatura olímpica que no puede suponer generar falsas expectativas a los madrileños.
Desde el gobierno regional piden sembrar con cuidado y el Consejo Superior de Deportes anima al ayuntamiento a ponerse de acuerdo. Enrique Osorio y José Manuel Franco.
Una vez que has hablado con todos, que has visto las posibilidades, pues es el momento de poderlo manifestar. Yo creo que de una administración seria no es sembrar ilusiones, debes sembrarlas cuando ya tienes los fundamentos.
Muchas ganas de que se realice, de que se materialice, pero un proyecto de esa dimensión necesita un gran acuerdo. Creo, humildemente, que España está preparado para organizar esos Juegos. Madrid está preparado para hacerlo. Pero primero sería conveniente que los dos socios de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se pusieran de acuerdo.
Aquí en lo que estamos de acuerdo es que nuestra medallista de oro en titular es Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Arranca la vacunación con terceras dosis en las residencias de mayores.
La Consejería de Sanidad calcula que en Madrid la van a recibir unas 45.000 personas y se va a prolongar esta campaña hasta el mes de noviembre. Sobre la inmunización en niños de 5 a 12 años, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cree que hay muchas posibilidades de que salga adelante.
Faltan dos pasos. Por un lado, falta que las agencias europeas, en este caso la EMA, lo recomiende. Y la segunda cuestión es que las sociedades científicas, en este caso las de pediatría, se posicionen. Yo entiendo que la posición va a ser de vacunar a este grupo fundamentalmente, más que por la repercusión que tiene la enfermedad en ellos, es por la capacidad de transmitir la infección.
Exclusiva de Telemadrid, detenido en Usera un presunto pederasta.
Llevaba 10 años trabajando como fotógrafo de niños. El sospechoso está en prisión preventiva y hasta el momento 11 familias han presentado denuncias contra él por supuestos abusos. Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid han hablado con la madre de una de las víctimas.
La niña me contó que se puso de rodillas, él le tocó las piernas y le dijo: ¿alguien te toca aquí abajo? Él me llamaba muchas veces: tráeme a la bruja, que las sesiones son gratis. Él lo que quería era quedarse con la niña solas.
En La Palma, la lava sigue avanzando hacia el mar.
La colada ha llegado a todo que el último núcleo de población antes de alcanzar la costa, a un ritmo muy lento, y esto ha permitido a los vecinos entrar en sus casas para recoger sus últimas pertenencias. La nube de gases tóxicos podría llegar mañana al Hierro, La Gomera y Tenerife, y no se descarta que alcance también el sur de la península.
Aprobado el calendario laboral de 2022.
En Madrid tendrá 12 festivos, a los que se sumarán los dos locales que marcan los ayuntamientos de la región. El próximo año será festivo el 25 de julio y también el lunes 26 de diciembre, al que se traslada la fiesta del día de Navidad.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos este área de servicio público echando el primer vistazo al trazado de carretera regional. Conectamos con la DGT para ver cómo se circula. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación apacible en la red de carreteras madrileñas, sin retenciones por el momento, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Pero, como siempre, pavimento deslizante con la lluvia, así que extreme la precaución al volante.
Extreme la precaución al volante porque el pavimento está mojado. Vamos a ver si eso se reproduce también en las calles de la capital. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizan las manifestaciones que durante las últimas horas ocasionaban cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad. Poco a poco se recupera la fluidez. Aún así, pueden hallar un tráfico más lento de lo habitual debido a estos motivos. Por otra parte, los vehículos ya se desplazan, como de costumbre a partir de esta hora, hacia las vías de salida. Las complicaciones, en especial en la zona más próxima al Nudo Norte y Nudo de Manoteras, con problemas en ambos sentidos en esa zona. Y en lo que respecta a la zona de las Rondas, como vía importante de distribución, hay dificultades más importantes, sobre todo en la zona de Francisco Silvela, Joaquín Costa. Atención a este punto también en ambos sentidos, con un tráfico que ofrece retenciones. En la M30, de momento, se circula sin problemas.
No tenemos constancia de que haya problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7. Tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González, que no solo sirve para dar el parte, también está peleándose con una avispa que se nos acaba de colar en el estudio. Está el día bastante movidito, ¿no? En lo meteorológico, al menos.
Sí, parece que la avispa también está huyendo de las precipitaciones que tenemos en la calle, aunque ahora es cierto que tenemos un intervalo de tranquilidad con mucha nubosidad, pero las precipitaciones han remitido en muchos puntos, sigue cayendo sobre todo hacia el norte, pero en las próximas horas se pueden reactivar de nuevo esos focos de precipitación y especialmente en el extremo sur de la comunidad se podrían dar en forma de chaparrones tormentosos, aunque no lo descartamos en ningún punto de la comunidad. Hoy vamos a tener una jornada inestable con abundante nubosidad, con temperaturas que incluso descienden respecto a las de ayer, porque en estos momentos estamos rondando los 15 grados como mucho en general. Pues hoy nos vamos a quedar cerquita de los 20, pues 18, 19, incluso a lo mejor 20 en algunos puntos, pero valores un poco más frescos que los de ayer. Y es que ya son las últimas horas de verano, David. Esta noche a las 9 y 21 minutos damos la bienvenida oficial al otoño.
¿Y cómo pinta el resto de la semana ya otoñal, ya metidos en el otoño?
Pues mira, el otoño lo vamos a recibir con paraguas. Va a decir, es otoño, pues tiene que llover. Mañana, de hecho, de nuevo una jornada con abundante nubosidad, con precipitaciones que sobre todo van a ir extendiéndose y adquiriendo más intensidad al final de la jornada, porque durante la madrugada de jueves a viernes ya se espera que jarre con intensidad, y la del viernes veremos si no se llega a activar el aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero se esperan precipitaciones fuertes, incluso puntualmente tormentosas. En cuanto a las temperaturas, en cambio, mañana recuperamos algunos grados, pero bueno, como vamos a seguir con ambiente inestable, va a ser una subida que tampoco notaremos mucho. El otoño llega con ambiente ya fresco, con temperaturas sobre todo nocturnas ya propias de estas fechas, y estos días, por lo menos hasta el sábado, vamos a estar con el paraguas cerca, aunque el fin de semana, David, en principio, ya os lo iré contando con más detalles según nos acerquemos, parece que vamos a tener una tregua con más sol y con temperaturas en ligero ascenso.
Pues bienvenida sea esa lluvia, bienvenido sea ese otoño, bienvenido sea ese sol si se confirma el fin de semana, y llévate a la avispa. Ainhoa, muchas gracias. Están escuchando ustedes el informativo 14 horas, las noticias de 14 horas en Onda Madrid. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, noche de fútbol en el Santiago Bernabéu por el 106 de la FM. Desde las 9 y media, Real Madrid, Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Si han entrado hoy en el centro de Madrid con el coche, ya se habrán dado cuenta, y si no se han dado cuenta, igual se lo ha recordado algún agente de movilidad, con una multa de 90 euros. Desde esta medianoche, Madrid Distrito Centro es una realidad. Las cámaras todavía están en pruebas, pero la Policía Municipal operativa para hacer que se respete una zona de bajas emisiones que llega con una novedad básica que atañe a los comerciantes. Ángel García.
Así es, la gran novedad es que se equipara el tratamiento de comerciantes y residentes. Pascual Medel es presidente de la Asociación de Comerciantes de Las Cavas.
El censo de comerciantes en el Distrito Centro es muy amplio y sobre todo va a beneficiar a la actividad económica a la hora de poder desarrollarla en igualdad de condiciones que puede desarrollar su vida normal un vecino residente.
De hecho, se calcula que serán 15.000 vehículos más los que puedan entrar en el centro con esta nueva ordenanza, y esto no gusta a muchos vecinos.
Huele fatal, vuelve otra vez a haber pitadas, vuelve a haber atascos, es un coñazo. O sea, no creo que fuera necesario en absoluto. Cuando tenías que venir a hacer algo, llamabas al del comercio o al del tal, podías perfectamente. Hay parkings disuasorios en todo Atocha, arriba, abajo, no es necesario entrar aquí en coche.
Si se mantienen las limitaciones de acceso en función del distintivo ambiental del vehículo.
Tengo un coche viejo y no puedo entrar y no tengo para otro nuevo.
¿Y las multas que he pagado me las devuelven?
Pues desde hoy la Policía Municipal y los agentes de movilidad ya pueden multar con un importe medio de 90 euros, aunque las cámaras que vigilan este Madrid Distrito Centro estarán en pruebas y durante 2 meses solo servirán para enviar preavisos informativos de la infracción.
Ya hemos escuchado que los comerciantes están felices y que algunos vecinos no están muy conformes con que más coches puedan acceder al centro. Los que tampoco andan muy satisfechos con la nueva ordenanza son los motoristas, Ángel.
Sí, la nueva ordenanza no se lo pone fácil a las motos para aparcar. Solo podrán hacerlo en los lugares específicamente destinados para ellas. No podrán en calles sin espacio en la calzada y solo si hay aceras anchas que permitan dejar 3 metros de paso. Tampoco podrán aparcar 20 metros antes de una parada de autobús ni 5 metros después. Y no podrán circular de 10 de la noche a las 7 de la mañana. José María Armengol es portavoz de la asociación Moto 1 Pro.
Se ha perdido la oportunidad de devolver a la moto un cierto protagonismo como vehículo prioritario en la movilidad urbana. Todos sabemos que más motos en el tráfico urbano significa que ese tráfico es más fluido, todo el mundo sale ganando.
Tampoco entienden que ellos tengan las mismas limitaciones de acceso que los coches en función del distintivo ambiental. Y recuerdan que la DGT da la misma etiqueta C a una moto de 2006 que a una de 2021.
Precisamente hoy es el día sin coches, aunque no se haya notado demasiado en el tráfico capitalino y madrileño. El alcalde Almeida ha andado este miércoles 10 kilómetros para no coger el automóvil. El ayuntamiento defiende que su ordenanza es la mejor opción para sacar del centro los vehículos más contaminantes. Mar García.
Lo defiende el gobierno y lo defiende el alcalde Martínez Almeida. Distrito Centro es una necesidad que entienden los madrileños y que corrige errores.
Yo creo que los madrileños tienen asumido que en el ámbito de la sostenibilidad hay una serie de exigencias, pero también que desde el punto de vista económico era necesario darle una solución a los comerciantes de centro.
Una parte de esta zona de bajas emisiones, la más visible en la ordenanza de movilidad, con un calendario en pruebas, campaña informativa, buzoneo y multas telemáticas a cobro a partir del 11 de diciembre. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Las cámaras comenzarán a grabar las matrículas a partir del 11 de octubre, porque entre el 22 y el 11 de octubre lo que vamos a hacer es actualizar el sistema y actualizar la base de datos para poder cruzarlas, validar que esos sistemas funcionan bien y a partir del 11 de octubre poder remitir ya los avisos a aquellos que acceden de manera indebida.
Los avisos sin sanción llegarán a casa a partir del 11 de octubre y recuerden, durante 2 meses, estreno todo en el día sin coches, donde algunos, como el alcalde, han decidido predicar con el ejemplo. Para él, el recorrido de ida y vuelta ha sido hasta el zoo en Casa de Campo.
Andando 10 kilómetros desde mi casa para celebrar el día sin coches, y la vuelta la vamos a hacer en metro hasta Alonso Martínez, y de Alonso Martínez bajaremos andando a Cibeles.
Ejercicio saludable, dice, y nada contaminante.
Esta misma mañana, en el Buenos Días de Onda Madrid, hemos tenido al delegado de movilidad. Borja Caravante ha desvelado que el transporte público sigue sin recuperar las cifras de uso de antes de la pandemia y que eso provoca que veamos más coches. También ha dado pistas a Juan Pablo Colmenarejo sobre cómo puede extenderse el servicio de estacionamiento regulado y puede hacerlo a varios barrios. Fátima Sotorrío.
7 de cada 10 madrileños se mueven en transporte público para ir al trabajo, lo confirma el delegado de movilidad Borja Caravante al referirse al motivo del aumento de los atascos.
Estamos viendo que las primeras semanas de septiembre está creciendo más el uso del transporte público de lo que crece el uso del coche, aunque indudablemente han vuelto atascos, especialmente en aquellos puntos más conflictivos de congestión, como puede ser, por ejemplo, el Nudo Norte, donde estamos ejecutando una obra, el entorno de Plaza España. Porque, claro, también estamos llevando a cabo numerosas infraestructuras que indudablemente pues producen congestión.
Sobre la posibilidad de que el servicio de estacionamiento regulado llegue a más barrios de Madrid, Caravante asegura que es una petición de los vecinos.
Nos piden que pongamos el SER como un instrumento para organizar el espacio público, sobre todo optimizarlo de cara a que ellos puedan encontrar también estacionamiento. En definitiva, se trata también de una herramienta de protección para el propio residente. De hecho, por ejemplo, en Puerta del Ángel y en Ventas ha sido solicitado de manera mayoritaria.
Madrid coge velocidad para volver a la rutina prepandemia.
Madrid Central, hoy ya Madrid Distrito Centro, es la zona de bajas emisiones de la que hemos oído hablar todos, pero en la región hay muchas más. Conectamos con nuestro equipo de corresponsales para saber cómo afrontan las principales ciudades de la comunidad el reto de sacar los malos humos de su casco urbano. Ronda en Onda Madrid.
El sur de Madrid está comprometido con el cambio. A finales de marzo, municipios como Parla, Getafe, Leganés y Fuenlabrada ratificaban el pacto de las ciudades del Cinturón del Sur por una movilidad sostenible, y hace tan solo unos días Fuenlabrada anunciaba que el Distrito Centro, que se está sometiendo a un plan de remodelación integral a largo plazo, se convertiría en zona de bajas emisiones para garantizar la salud de los residentes. Alcalde Javier Ayala.
Que esto no es
ni más ni menos que beneficiar a Fuenlabrada y beneficiar sobre todo a las personas del distrito centro.
Getafe, por su parte, instaló ya este verano obstáculos retráctiles para el control de acceso de vehículos a algunas zonas peatonales, creando zonas de cero emisiones, aunque aún no se han puesto en funcionamiento. Y Parla ya trabaja en la revisión del plan de movilidad sostenible con varias zonas de bajas emisiones vinculadas al desarrollo de la nueva estación de cercanías de Parla Norte y en línea con la rehabilitación de la zona centro y la Agenda 2030.
Todos los municipios del norte trabajan ya en sus proyectos de cara a albergar en 2023 esas zonas obligadas de bajas emisiones. Lo hacen, por ejemplo, en Alcobendas, donde van a pedir parte de los fondos europeos destinados a ayudar a los ayuntamientos a financiar el diseño de esas zonas. Y mientras tanto, en Alcobendas siguen con otras medidas para concienciar sobre la contaminación del vehículo privado, como por ejemplo, una de las últimas iniciativas, la instalación de medidores de emisiones de los vehículos. Roberto Fraile, concejal de Innovación.
Un piloto con una tecnología que medía los gases contaminantes de los vehículos cuando están circulando, para que todos los vecinos pudieran consultar las emisiones reales de sus vehículos.
Otras localidades del norte han apostado por reducir la velocidad en su Almenda Central, como por ejemplo ha hecho Colmenar Viejo, donde la nueva ordenanza municipal limita la velocidad a 30 km por hora en el centro urbano, salvo muy contadas excepciones. Además, se da prioridad a patinetes eléctricos y vehículos de uso individual similares para facilitar que lleguen a todos los vecinos y así reducir la contaminación.
En la zona sureste de la Comunidad de Madrid solo se ha proyectado una zona de bajas emisiones en Aranjuez, ya que es la única localidad que supera los 50.000 habitantes. A pesar de que el Pleno aprobó este plan en julio del año pasado, aún no se ha dado ningún paso en este sentido. La razón está en que los partidos del gobierno local, Partido Popular y Ciudadanos, se abstuvieron en la votación y pidieron un mayor consenso con los vecinos y los comerciantes que se verían afectados por las medidas. El proyecto aprobado y todavía en el aire contempla la creación de una zona peatonal cerrada al tráfico rodado en el centro de Aranjuez, también la instalación de carriles bici que conecten los puntos neurálgicos de la ciudad, el fomento de la movilidad eléctrica compartida y la extensión de la actual red de transporte público. Desde el consistorio ribereño piden que se tenga en cuenta la singularidad monumental y medioambiental de Aranjuez a la hora de conceder ayudas para poner en marcha este tipo de proyectos.
En el este, en Rivas, con el inicio del curso escolar han arrancado las nuevas zonas de bajas emisiones en torno a todos los centros educativos, tanto públicos como privados. Prohibido aparcar e incluso circular a cualquier tipo de vehículo durante las horas de entrada y salida de los centros. Esta medida ha afectado a la rutina de muchos padres.
También hay que ser consciente que somos padres, tenemos otros niños, tenemos que ir al trabajo y yo no lo veo bien esto.
Tampoco entiendo que no puedas entrar con un coche eléctrico ni híbrido enchufable, porque si fuera de bajas emisiones, pues podrías entrar con un coche eléctrico.
Gente que va con prisas para dejar a los niños y lo irse al trabajo, pues lo tiene más complicado.
Sin embargo, Ayuntamiento y Policía Local aseguran que el modelo está siendo un éxito y que no se producen apenas incidentes. Tanto es así que el municipio vecino de Arganda del Rey ya planea seguir los pasos de Rivas y aumentar además estas zonas de bajas emisiones a las inmediaciones de los centros de salud.
En los municipios de la Sierra no existe un plan conjunto, aunque se han realizado acciones puntuales. Por ejemplo, proyectos de peatonalización en el centro de Galápaga, Arina, Navacerrada o la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas en el Boalo, Cerceda y Matalpino. El más reciente, en San Lorenzo del Escorial, con la creación de una zona 20 de prioridad peatonal. Una buena opción para la localidad, según Michael Harris, de la asociación Entorno Escorial.
Hombre, reducir la velocidad sí ayuda mucho. Sí, el templado. El más importante es que, más o menos, los coches han invadido el espacio de la ciudadanía en los últimos 50 años.
Aunque quedan problemas por resolver.
Hubo un estudio de movilidad sostenible en San Lorenzo, pero se ha quedado en un cajón. Seguimos con todos los problemas de toda la vida. Atascos que llegan el fin de semana cuando viene mucha gente.
A lo que se suma la poca frecuencia de paso del cercanías en Zarzalejo y Santa María de la Alameda.
El suroeste recibe la ampliación de horarios y de aforo con gran esperanza, sobre todo el ocio nocturno, que ha sido uno de los más damnificados por las restricciones de la pandemia. Nieves del Pub Diodón en Alcorcón abrirá esta noche por primera vez en año y medio hasta las 5:30 de la madrugada.
Pues lo recibo con muchas esperanzas, porque tengo la esperanza de que podamos remontar con esta subida de aforo. Y
el 75%, al igual que en hostelería, que están contentos con la ampliación, pero que les gustaría que fuera del 100%. María, del Bar La Andaluza de Boadilla del Monte.
En el interior sigue con el 75% y grupos de 6. Y la barra cerrada, es que no ha habido cambio dentro.
Sí lo hay, para cines, teatros y centros comerciales que tendrán aforo libre. Eso sí, con el uso obligatorio de mascarilla y la distancia de seguridad.
Y cerramos este bloque de movilidad dando una buena noticia: la reapertura, tras más de dos meses de obras, de la línea 9 de metro entre Arganda del Rey y La Poveda. Los usuarios ya pueden olvidarse del bus gratuito y volver al uso habitual del suburbano. Jaime Moya.
Unas obras destinadas a mejorar la seguridad de los viajeros. Tras un verano en el que han tenido que hacer uso del servicio supletorio de autobuses, los usuarios celebran la reapertura de las estaciones.
Por lo menos ya no hay que hacer el trasbordo y coger el autobús y todos estos rollos. O sea, por lo menos va más rápido.
Y es que los casi tres meses de cierre, unidos a un retraso en las obras, han puesto a prueba la paciencia de los viajeros.
Desde el día 7, que supuestamente era la apertura, al día 22, pues un escándalo, claro. Porque la gente que tiene que trabajar en el centro de Madrid, en la Almendra, pues ya me dirás tú qué gracia.
Es que de todas formas ya estamos acostumbrados con esta línea. Si esta línea está estropeada hace también un par de años o tres, estuvo cortada también todo el verano.
Mi chica estaba trabajando en Rivas, saliendo a la 1:30 de la noche, para volver ha sido una odisea. Tienen que coger dos autobuses, es un jaleo.
El ayuntamiento culpa a la comunidad por el retraso, mientras que desde el gobierno autonómico aseguran que es responsabilidad del consistorio por no permitir obras durante las horas nocturnas.
Y ojo, porque en el mundo metro hay más buenas nuevas. David Pérez nos las cuenta, consejero de Transportes.
Y este sábado abriremos también la línea 7B por la misma razón, porque aprovechamos el verano y ahora pues se ha aumentado un poco estas semanas, precisamente para hacer esas mejoras en las infraestructuras y también hacer mejoras en la accesibilidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, llegó el día, hoy se empiezan a inocular las terceras dosis de la vacuna contra el COVID en las residencias madrileñas. Pinchazos de refuerzo para los ancianos después de que se haya revacunado a todas las personas inmunodeprimidas. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Rosario y Manuel han sido los primeros usuarios de residencias en recibir la tercera dosis.
Pues no me entero cuando me han pinchado siquiera. De momento bien.
Yo sí estoy contento. Hombre, porque si es para mejorar... pues estupendo.
El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, supervisaba hoy mismo este dispositivo que se ha organizado en la residencia Vista Alegre de Carabanchel.
Por tanto, lo que se pretende con esta acción es aumentar su respuesta inmunitaria y, por tanto, sea más duradera y, de esa forma, evitar que se produzcan casos que de ahí que decir que con dos dosis la respuesta ha sido francamente buena. Es decir, que el número de casos en residencias ha caído y, sobre todo, ha caído de forma muy notable la mortalidad.
El objetivo es que los 49.000 usuarios de las residencias de Madrid tengan puesta esta tercera dosis en el mes de noviembre y en muchos casos va a coincidir con la vacuna de la gripe, pero la Consejería de Sanidad asegura que no habrá ningún problema en este sentido.
Esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud llega además en un momento de muchas novedades referentes a la pandemia.
Onda Madrid explica.
Vamos a tratar de explicarlas con Eva Prat. Continúa la incidencia a la baja en Madrid y hasta tal punto es así que ya el 70% de los pueblos en nuestra región están libres de COVID. Eva.
Sí, de los 179 municipios de la comunidad, 125 no tienen contagios, 43 de ellos desde hace dos semanas. Patones, Buitrago o Alameda del Valle son algunas de estas zonas libres de COVID y también Titulcia. Paquita Suárez, alcaldesa, lo contaba en Telemadrid.
Pues he hecho los deberes y desde el 31 de agosto no tenemos ningún caso de COVID en el pueblo. Yo cuando ha habido casos lo he publicado en el Facebook del ayuntamiento, pero cuando no ha habido casos no lo he publicado para que la gente no se relaje, ¿sabes?
Además, municipios grandes como Móstoles, que por tamaño es la ciudad número 27 de España, tiene 78 casos, mientras que Alcorcón, la número 40 del ranking, tiene solo 57 casos.
La vacunación tiene mucho que ver con estos buenos datos. Hoy, como ya hemos contado, Madrid comenzaba a administrar esa tercera dosis en residencias de mayores, pero ¿qué va a pasar, Eva, con los niños, con los más pequeños? También está sobre la mesa la posibilidad de que sean pinchados.
Hablamos de niños de entre 5 y 12 años que podrían recibir la vacuna en principio a finales de octubre. El laboratorio de Pfizer ha hecho un estudio con 4.500 niños de esta franja y dice que solo está pendiente de la autorización, que recordamos es imprescindible. Lo hacía también en Telemadrid el pediatra y coordinador del Comité de Vacunación, Francisco Álvarez.
En estos momentos la mayor incidencia está precisamente en esta edad, pues habrá que vacunarlos porque es el Ministerio y las comunidades lo que lo deciden. Porque es verdad que el laboratorio nos ha dicho que los resultados de anticuerpos son buenos, que la seguridad es buena, pero tiene que autorizarlo la Agencia Europea de Medicamentos. Además, esta vacuna en estas edades sería como un tercio de la dosis de los adultos.
Y también está en estudio la administración de una segunda dosis a quienes recibieron en la que en teoría era vacuna monodosis de Janssen.
Esta tarde este asunto irá al Consejo Interterritorial. Recordamos que el suero de Janssen lo han recibido 2 millones de personas en España y según algunos estudios su eficacia es menor que las vacunas de Pfizer y Moderna. La decisión que se tome hoy en cualquier caso tendrá que ser validada mañana en la reunión de la Comisión de Salud Pública.
Por cierto, Eva, lo último. La ministra de Sanidad ha dado fecha aproximada para que vea la luz el plan de salud mental que tanto han reclamado y que ha sido como consecuencia de la pandemia una de las pandemias silenciosas que estamos sufriendo.
Sí, ha dicho Carolina Darias que espera que esté aprobado antes de que acabe el año con estos objetivos.
Asegurar la autonomía y los derechos de los pacientes, la mejora de las capacidades de nuestro sistema sanitario en términos de prevención, de detección precoz, la mejora de la salud mental en la infancia y en la adolescencia, la atención y la intervención familiar y, por supuesto, la lucha contra la estigmatización.
Esa estrategia de salud mental ya ha recibido 700 alegaciones y aportaciones.
Precisamente ahora que hablamos de terceras dosis, Cataluña acaba de reconocer que en sus frigoríficos hay casi 70.000 vacunas caducadas, una dosis que ya no se va a poder utilizar porque llevan más de 30 días almacenadas. La Generalitat las descongeló porque esperaba un aumento de la demanda que finalmente no ha llegado. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
69.129, esa es la cifra exacta de vacunas caducadas que ha detectado el Departamento de Salud catalán en sus neveras. La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha querido remarcar que esa cifra solo representa un 0,6 de las 12 millones de dosis administradas.
Y durante el mes de agosto observamos que, malgrat...
Durante el mes de agosto hemos observado que, a pesar de tener todo el sistema sanitario abierto, la gente no acude a vacunarse al ritmo esperado. Entonces, la intención es facilitar la vacunación, abrimos la vacunación sin cita previa. Ahí el cálculo de oferta-demanda es más difícil porque no sabes quién te vendrá.
Porque tú no sabes quién vendrá.
La secretaria también ha recordado el 5% de dosis caducadas en Francia o Estados Unidos. Ahora aquí se ha decidido cerrar más de la mitad de los centros de vacunación y la cifra de inmunizados en Cataluña se sitúa ya en los 5,6 millones de personas.
De política y pandemia, la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre la incidencia del aeropuerto de Barajas en la expansión del coronavirus ha fijado hoy su calendario de comparecencias que serán mensuales entre octubre y mayo. Las peticiones de que declaren ministros y exministros y la rechazada presencia de la presidenta regional mantiene a sus integrantes en un punto álgido de tensión política. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, echa a andar la comisión con varios frentes de polémica. Se ha fijado el calendario de comparecencias. Se iniciarán el 20 de octubre con una sesión dedicada a expertos independientes. El Partido Popular quiere terminar el ciclo de comparecencias con miembros del gobierno central, como los ministros y exministros de Sanidad y Transporte, cuya presencia no es legalmente obligatoria. Pedro Muñoz Abrines, PP.
Tienen la obligación moral de venir a estas comparecencias. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de la salud de los madrileños. Estamos hablando de la dejación de funciones por la cual han convertido Barajas en un auténtico coladero.
La mesa de la Asamblea ha acabado rechazando la petición de comparecencia de la presidenta Ayuso por ser ajena a las competencias a analizar, algo que incrementa las sospechas de la izquierda sobre las intenciones del Partido Popular. Javier Padilla, Más Madrid, Enrique Rico PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Una pantomima que se va a utilizar como herramienta política para echarse los trastos entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
Y desviar la atención de la gestión del Gobierno regional durante la pandemia.
Con el único objetivo de que la señora Ayuso siga con su guerra personal contra el Gobierno central.
Unidas Podemos incluso no participa. Vox sí. Gádor Joyaverde.
La responsabilidad es del Gobierno de España, pero también creemos y queremos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid de cuenta de lo que no hizo.
Vox se adelantó, dice, a alertar sobre Barajas.
Hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno que llega con una noticia siempre muy esperada, el calendario laboral y con él el calendario de festivos en la Comunidad de Madrid para el año que viene. En la rueda de prensa posterior al cónclave, el portavoz del Ejecutivo madrileño ha sido muy crítico con la labor de la delegada del Gobierno en referencia a la marcha nazi de Chueca. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, tanto que Enrique Osorio ha llegado a hablar de posible sectarismo político porque, en su opinión, la delegada del Gobierno tenía herramientas legales para haber evitado la manifestación de una forma u otra, prohibiéndola de inicio, suspendiéndola en cuanto se produjeron los primeros insultos de odio o incluso cambiando su recorrido.
Podía haberla prohibido.
podía haber cambiado la trayectoria, podía haberla disuelto cuando se produjeron los insultos. ¿Por qué no lo hizo? Lo que nos preocupa es que pudiera ser una actuación de tipo sectario, es decir, de intentar sacar rédito político a una manifestación de un determinado signo.
Dice el portavoz que la delegada pudo evitar las imágenes nefastas de Madrid que han circulado por toda Europa, con consecuencias negativas incluso también para el turismo. La Comunidad de Madrid no descarta pedir su dimisión. Palabras de Osorio en un Consejo de Gobierno que, entre otros asuntos, ha aprobado adaptar la convocatoria de ayudas COVID a empresas tras los cambios realizados por el Ministerio de Economía. También ha dado luz verde al calendario laboral del próximo año, 12 festivos y 2 de ámbito municipal. Jueves y Viernes Santo caen el 14 y 15 de abril, se recuperan como festivos el 25 de julio y el 15 de agosto, y el 25 de diciembre se pasa al lunes 26.
Y lo último de política regional: Más Madrid ha registrado esta mañana en la Asamblea una proposición de ley para crear una norma anticorrupción que, entre otras cosas, incluya un estatuto de protección de los miembros de la administración pública que denuncien situaciones ilegales o alerten sobre corrupción institucional. Alberto Oliver, diputado de Más Madrid.
No solo queremos dotar de un marco jurídico seguro a aquellos que se atreven a denunciar la corrupción, sino que queremos ir más allá y crear un organismo independiente que asegure la investigación hasta el final de prácticas antijurídicas de quienes tienen la responsabilidad de nuestras administraciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos página nacional en La Palma, donde siguen pendientes del avance del magma, que ahora mismo está arrasando la localidad de Todoque, donde los vecinos apuran el plazo que se les ha dado para vaciar como pueden sus casas. Carolina Armas, Radio Canarias, desde La Palma. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Pues desde Todoque, la última hora es que se está permitiendo el acceso a los vecinos y las vecinas desde primeras horas de la mañana para que puedan rescatar aquello que consideran indispensable. Se les ha permitido hacerlo hasta las 9 de esta noche, pero hay gente tan desesperada que acude a estos puntos con camiones de frutas para intentar rescatar todo lo que tienen cosechado de este año, también con camiones de mudanza para llevarse incluso muebles y demás, pero lo cierto es que no tienen nada de tiempo para sacar de casa sino lo estrictamente necesario, recuerdos importantes, algo de valor, ropa, medicamentos, documentación importante, etcétera. Se están viviendo momentos de tensión porque tienen que acceder a la zona que está siendo evacuada, acompañado siempre de algún bombero o algún policía, también para evitar saqueos y pillajes. En cuanto a la lava, esta avanza a escasa velocidad, esa colada, y siempre dentro de unos márgenes de seguridad se permitirá a los vecinos que puedan seguir accediendo a las viviendas a pie para poner a salvo lo que estimen necesario, mercancía perecedera y que pudiera producir también problemas sanitarios. El proceso se va a hacer de forma selectiva y siempre bajo control de las autoridades. Preocupa también la llegada de la lava al agua. A priori se pensaba que iba a ser antes, pero lo cierto es que todavía faltan muchas horas para que la colada de lava llegue hasta el mar y hay que estar todos muy pendientes de la zona a la que lo hará, porque cuando esto ocurra, se producirán gases que serán muy tóxicos.
Gracias, compañeros. Desde que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción hace 4 días, miles de personas han tenido que abandonar sus casas. Se calcula que la lava puede llegar a sepultar hasta 1000 viviendas. Enrique López.
Viviendas como la de Aymara anoche salió con apenas lo puesto.
Una maleta de ropa para mí, 4 cosas para mi hijo y todos los recuerdos y todo está en mi casa, que ya no está.
Poco antes alertaban de la llegada de una de las lenguas de lava a Todoque.
Al final lleva el pueblo. Va despacio, pero no para.
Bomberos como este trabajan para intentar desviar el río Negro.
Por intentar lo que no sea, encauzar por el barranco que está junto a la iglesia.
Iglesia que de momento se ha salvado. En Telemadrid hemos escuchado a su párroco.
Pues son noches en vela, ciertamente ayuda mucho el estar acompañado, claro. El tomar conciencia pues de que las familias están reunidas.
Noches en las que el volcán no descansa, sobre todo después de la explosión de ayer, como cuenta esta enfermera de La Paz de visita en La Palma.
El rugido no era igual, era un rugido explosivo de forma continua y se mueven todas las puertas cada vez que da esa explosión.
Y al sonido atronador se suman los gases tóxicos. Fíjense en el símil que hace este ingeniero con las emisiones de dióxido de azufre.
El volcán está emitiendo cada día el equivalente a 2.000 millones de automóviles. En el mundo hay 1.400 millones de automóviles.
Y atención, porque la nube de dióxido de azufre llega hoy a la península.
Hoy está en La Palma el líder de la oposición, Pablo Casado, para mostrar su solidaridad con los palmeros. El presidente del PP ha pedido que se habiliten líneas de crédito inmediatas para los afectados, ha reconocido que se ha reaccionado a tiempo y ha mostrado su respaldo al gobierno.
Actuaciones rápidas con unidad de acción entre el gobierno de España, el gobierno autonómico, el cabildo, los ayuntamientos implicados y, por supuesto, con el respaldo de la oposición. Ante estas catástrofes naturales tenemos que ir juntos.
Nueva sesión de control al gobierno en el Congreso, a la que no ha asistido Pedro Sánchez por encontrarse en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sesión en la que PP, Vox y Ciudadanos han expresado su malestar por la ausencia de 17 ministros. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La oposición ha mostrado su indignación porque solo han intervenido en la sesión de control 6 de los 22 ministros. Teodoro García Egea, PP, Macarena Olona, Vox, Edmundo Val, Ciudadanos.
El día en el que la factura de la luz vuelve a marcar un nuevo récord, los ministros huyen del Parlamento.
17 miembros del Gobierno de España hoy eluden su obligación y no están aquí presentes para someterse al control del pueblo español. ¿No les da vergüenza insultar de esta manera a esta Cámara?
Este Gobierno parece que le tiene alergia ya no solamente a la sesión de control, sino incluso a venir al Congreso de los Diputados.
Ante la ausencia de Sánchez, el primer cara a cara lo han protagonizado la vicepresidenta primera y la portavoz popular. Cuca Gamarra ha censurado a Nadia Calviño que el gobierno se siente a negociar con Bildu, también la política económica que la ministra ha defendido.
Nos pretenden acostumbrar a sus peleas internas y a que un gobierno se siente con Bildu. Prima la política del día a día. Ustedes hacen de la inseguridad jurídica y la incertidumbre la base de su gestión.
Yo creo que ustedes se esconden detrás de este tipo de expresiones grandilocuentes que generan miedo en la ciudadanía porque lo que no quieren que se entienda es que se oponen a todos.
Los populares también han cargado contra el gobierno por la mesa de diálogo, críticas a las que se ha sumado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha reivindicado la gestión del Ejecutivo.
Ustedes están demostrando capacidad de someterse a lo que le dicen los separatistas por quienes necesitan para gobernar.
Frente a las bofetadas, nosotros diálogo. Frente a la crispación, nosotros argumentos. Frente al odio, nosotros convivencia. Lo que queremos es hacer política útil en Cataluña.
Bolaños ha reprochado a Vox que haya rechazado reunirse con él.
Es miércoles, tenemos sesión de control en el Congreso, una sesión de control un poquito desnatada. Conectamos ya con Carlos Dávila. Hoy estrenamos esta sección en la que pretendemos diseccionar lo que ocurre en el Congreso. Y hoy vamos a empezar un poco a medio gas, Carlos, porque hemos tenido una sesión muy rara en el Congreso con multitud de ausencias. Faltaban ministros, había mucho banco azul vacío.
Pues fíjate, es el reestreno. De estas sesiones de control después de las vacaciones de verano. Y han faltado 17 ministros de los 23, incluido, claro está, el presidente del gobierno, que todavía está en la isla de La Palma, camino de Washington. Tampoco han asistido el presidente del Partido Popular y ha estado en silencio, si es que ha estado, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, con tal. Por eso nos hemos quedado sin los actuales y los normales rifirrafes entre Egea y la vicepresidenta y la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Ha sido no una sesión descafeinada, una sesión prácticamente desnatada, como tú lo decías, y sin demasiado interés. Aquí, una vez más, se ha recrecido la impresión de que dime lo que quieras, que yo te contaré lo que le da la gana. Es decir, en las preguntas concretas, dígame usted sí o no, ha vuelto a fracasar la respuesta del Gobierno, que no tiene ningún interés en mojarse en este tipo de contestaciones. Por tanto, a mí me parece que quien siga este tipo de sesiones de control quedará en esta primera toma de este ejercicio 2021-2022 absolutamente defraudado, David.
Es verdad que, por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, estaba hoy en La Palma, que Pedro Sánchez también tenía excusa con ese viaje a Estados Unidos, pero decías, Carlos, han faltado los de siempre, pero ha pasado en el Congreso lo de siempre, y seguro que tú, con tu ojo periodístico, tienes algo por lo menos que destacar. Se ha hablado mucho de la mesa de diálogo y de Cataluña, una vez más, ¿no?
Vale, de la mesa de diálogo y un poquito de economía entre la ministra Calviño y Cuca Gamarra. Ha sido un rifirrafe que ni siquiera ha llegado a eso. Ha sido una sesión o unas preguntas y respuestas de guante blanco donde Calviño pues, ha insistido en la recuperación, ha insistido en que de verdad lo que tiene que hacer el Partido Popular, la oposición en general, es prestarse a acudir al gobierno en el rescate porque dice y mantiene que en el 2022, finales de 2022, España volverá a los mejores tiempos de la precrisis de la pandemia. Pero yo creo que lo fundamental aquí es que no ha habido respuesta a tres cuestiones que los españoles pueden interesarse o que cualquiera de nosotros periodistas pueden interesarse en una sesión de control tan tópica y típica como esta. Por ejemplo, si Calviño accede a una aplicación retroactiva del salario mínimo interprofesional. Es una pregunta envenenada. Porque ya se sabe que entre Calviño y la parte comunista del gobierno hay una disonancia absoluta. Calviño no ha contestado a esto. Tampoco si se puede dar una situación de altura o camino hacia una resolución de la crisis cuando en el 2022 la inflación no tiene pinta de que va a mejorar. Hoy estamos en el 2,4%, que es una inflación por lo menos para estar en la alerta roja. Y con una luz ayer mismo, el martes, cuando se estaba preparando esta sesión de control, estábamos ya en el segundo precio más alto de la luz durante todos estos meses. Tampoco en esta situación ha respondido Calviño. Y Sánchez, esta es la tercera cuestión, si seguirá, esto se lo ha planteado Vox, si seguirá doblando el espinazo delante de la bandera catalana, doblando el espinazo como una bandera propia y, sin embargo, no protestará pues, por la retirada de la bandera durante su parlamento con el presidente de la Generalitat Aragonés. Esto es lo que podría interesar en una sesión, ya digo, que siempre ha mantenido el mantra de toda la vida, que es el diálogo. El diálogo, el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista dice que es su mantra, su obsesión, y sin embargo dice que en la otra parte no encuentra más que confrontación e insultos.
Bueno, Carlos, pues ahí quedan esas preguntas por responder. El miércoles que viene hablamos de nuevo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tenemos algo pendiente, la crónica municipal, el debate político que gira en torno a otra aventura olímpica. En las últimas horas, la vicealcaldesa ha insistido una y otra vez en que Madrid tiene entre ceja y ceja aspirar a organizar los Juegos de 2036, pero desde Alcaldía, Almeida trata de parar esa carrera o de ralentizarla. Es pronto para luchar por esa medalla, viene a decir Mar.
Para llegar al oro, el alcalde Almeida vuelve a la casilla de salida.
Es cierto que en estos momentos no hay una decisión tomada.
Aunque la vicealcaldesa Villacís insiste en iniciar esa carrera olímpica para el 2036.
No me equivoqué. La Concejalía de Deportes la lleva a Ciudadanos y es algo que no se aleja en absoluto de lo que venimos diciendo tanto el alcalde como yo en reiteradas ocasiones. Madrid quiere ser sede olímpica.
Y se encuentra con un Almeida con la misma camiseta.
No, creo que haya sido poco prudente. Creo que Begoña Villacís ha expresado lo que muchas veces hemos expresado todos, el deseo, la ilusión, las ganas de poder conseguir el sueño olímpico. Coincido en que podría presentarse una candidatura al 2036, pero también digo que en estos momentos no se ha tomado esa decisión.
Aunque como alcalde capitán reconoce que sin consenso no hay candidatura, se lo recuerda también esto la socialista Mar Espinar.
Unos Juegos Olímpicos son una apuesta muy seria. Necesitamos primero que el alcalde y la vicealcaldesa hablen algo en la intimidad, no solo en las redes sociales, aunque sea un poquito.
Lo cierto es que a la carrera olímpica de Madrid para 2036 le quedan esto coinciden todos, mucho entrenamiento.
Y les damos parte ahora de una historia desvelada por nuestros compañeros de Telemadrid. Acaba de entrar en prisión un fotógrafo infantil que llevaba 10 años ejerciendo en Usera. Había sido denunciado por varios padres por engañar a niñas y chicas ofreciéndoles books de fotos gratis para presuntamente tocarlas y retratarlas ligeras de ropa. Paloma Nolasco.
Conocieron a Pablo, de 51 años, con antecedentes por estafa, a través de la red social Instagram. Una de las madres denunciantes del Boalo, cuyo testimonio ha trascendido hoy, cuenta que el fotógrafo insistía en quedarse a solas con las niñas en su estudio, cerca de Plaza Elíptica. La suya tiene ahora 11 años, pero los hechos se remontan a 2019.
Te mandaba mensajes a las 12, a la 1 de la mañana. ¿Cuándo me traes a la bruja? Tráeme a la bruja, que las sesiones son gratis. No te voy a cobrar nada, pero tráemela. Es lo que quería. Era quedarse con la niña solas.
En esa soledad ocurrió lo que la menor ha tardado tiempo en contar.
Dice que se puso de rodillas, él le tocó las piernas y le dijo, ¿alguien te toca aquí abajo? Yo no lo he sabido hasta hace unos días.
Testimonio estremecedor en el que esta madre relata el empecinamiento del fotógrafo porque las niñas posaran con poca ropa para que pareciera que estaban desnudas.
Todo su afán era que la niña se pusiese el bañador, un bañador, un bañador, un bañador. Quería que se pusiese ropa muy cortita, todo muy cortito. Decía, ponte así, ponte asao, abre las piernas. Temo que las fotos de mi hija estén rodando por páginas de pedófilos.
Los hechos se investigan desde marzo, cuando se produjo la primera denuncia en Colmenar Viejo. Hay 10 más, a raíz de esta, de familias de otros municipios como Madrid, Parla, Leganés, Getafe y San Lorenzo del Escorial. El arrestado, que admitió los hechos en un audio de WhatsApp, se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.
Noelia Domingo ha pasado su primera noche en prisión provisional en la cárcel de Estremera. El juez de Alcobendas le imputa un posible delito de homicidio en grado de tentativa y atentado contra agentes de la autoridad. Julio César Cobos.
Noelia Domingo está en un módulo de psiquiatría en la cárcel de Estremera. Allí se encuentra en prisión sin fianza y de manera provisional porque la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir ahora si vuelve a la prisión de Fontcalén en Alicante, donde ya estuvo 14 años recluida. Lo que se preguntan ahora los especialistas es qué le pasó a Noelia y el porqué de sus agresiones. Al parecer, un acontecimiento reciente pudo provocar el brote psicótico que la llevó a las agresiones. Domingo, según los informes de los médicos forenses, estaba cumpliendo con las pautas de medicación y tan solo hacía 20 días que había acudido a consulta. La psicóloga y forense Dimanfaya Hernández, en declaraciones a Onda Madrid en el programa El Enfoque, reconocía anoche que algo inesperado le pasó a Noelia.
Esta mujer ha estado muchos años en tratamiento y que ha funcionado. Ahora lo que hay que ver es qué es lo que no ha funcionado, ¿no? Un brote psicótico no tiene solamente que ver con el ajuste de la medicación, sino con otros factores, con otros estresores, con el día a día de la paciente, y hay que ver qué ha podido pasar para que haya esa descompensación.
Los médicos, cuando ayer vieron a Noelia, señalaron que estaba orientada, apenada y sin descompensación psicótica. Su brote violento también es un episodio infrecuente en pacientes con esquizofrenia.
Esto se trata de un porcentaje muy, muy, muy pequeño de conductas violentas que puedan estar asociadas a estos perfiles de personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia. En realidad, estas conductas son muy específicas, en momentos muy, muy específicos, y la mayoría de los pacientes no presentan este tipo de conductas. Entonces, habrá que examinar este caso determinado.
Noelia se ha negado en todo momento a declarar ante el juez.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos, entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Es la hora de la cultura. Tenemos esta página cultural que abre como siempre Isabel García Regadera.
Pues hola, buenas tardes. Abrimos la página cultural con el estreno de Antonio y Cleopatra a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro de la Comedia. Manolo Calderón nos da los detalles.
Ana Belén y Lluís Homar lideran una versión tragicómica de la obra de Shakespeare.
Es una obra que está estructurada un poco como si fuese una película.
Es dentro de la producción shakespeariana, que es inconmensurable, pero esta es de una singularidad, es única.
El texto fue escrito en 1606 y salta de la comedia al drama, donde el romance se basa en el enfrentamiento y el engaño. La función ha sido traducida y versionada por Vicente Molina Foix y dirigida por José Carlos Plaza.
Como todo buen teatro, es un gran conflicto entre fuerzas, ¿no? Entre las fuerzas más mezquinas, más pequeñas, y las fuerzas más nobles. Entre el poder de Roma y el poder de Egipto, entre el mundo occidental y el mundo oriental.
Hasta el 7 de noviembre en el Teatro de la Comedia.
Y sin dejar las salas de teatro, vamos a hablar de un festival que nació para poner el foco en las dificultades que muchas personas tienen para desarrollarse en su vida cotidiana y con el objetivo de lograr una verdadera inclusión en las artes escénicas. Javier Crespo es el director del Festival Visibles.
Llega una nueva edición del Festival Visibles de Arte Inclusivo, una edición extendida que comienza el 24 de septiembre y finalizará el 21 de noviembre. Teatro, danza, teatro familiar, exposiciones, documentales, talleres formativos, mesas redondas y otras actividades inclusivas que podremos disfrutar en Sala Tarambana, en Bulurú 2120, La Grada, La Usina, Nave 73, Teatro del Barrio y en el Teatro de la Sensación en Ciudad Real. Tienes toda la información de esta sexta edición en www.festivalvisibles.com.
Una programación, la del Festival Visibles, que se extenderá a lo largo de 2 meses, así que estaremos muy pendientes de esa página web. El Rey León, el musical que ha batido todos los récords desde su estreno en el año 2011, vuelve mañana, 23 de septiembre, a la Gran Vía madrileña. Comenzará así su 10ª temporada tras más de 3.500 representaciones en el Teatro Lope de Vega. Y no es el único musical de la cartelera, también están previstos los estrenos de Gris en una edición 50 aniversario que celebrará en el Teatro Alcalá o Tina, el musical sobre la cantante Tina Turner en el Teatro Coliseum de Madrid. Aprovechando el centenario del nacimiento de Carmen Laforet, hoy sale a la venta el libro de Carmen Laforet Vista por sí misma, donde el autor, que es su hijo Agustín, aborda su universo literario y su vida personal. Agustín Cerezales Laforet.
Pero espero que el lector pueda dialogar con ella y encontrarse con ella en muy distintas situaciones y al mismo tiempo percibir lo que yo he percibido, que es una coherencia y una trabazón, ¿no? Literaria muy, muy sólida, increíblemente sólida.
Carmen Laforet, todo un referente de nuestras letras que debemos tener siempre presente y no solo este año con motivo del centenario. Y 3 décadas han pasado ya desde que Tino Casal falleciera en un accidente de coche con poco más de 40 años. Convertido ya en icono, fue todo un dandy de la modernidad, nuestro rey del glam patrio, se marchó un 22 de septiembre, tal día como hoy, David, y con él cerramos este apunte cultural.
Y cerrado este apunte cultural, vamos a hacer un resumen de lo que les hemos contado en este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Madrid estrena su nueva ordenanza de movilidad.
Entra en vigor Madrid Distrito Centro con 2 grandes zonas de bajas emisiones, Centro y Plaza Elíptica. La gran novedad es que los comerciantes se equiparan a los residentes.
No me he enterado de nada de lo 360, o sea, no sé, o sea, sé que hoy empieza algo a cambiar, pero no sé ni lo que tengo que hacer, ni cómo funciona lo nuevo, no tengo ni idea.
Madrid Central nos acostumbramos y a este seguro que nos acostumbramos igualmente.
Pues que esto es lo peor que han podido ahora mismo hacer. Ahora mismo está todo el centro colapsado.
Opiniones para todos los gustos. El delegado de movilidad, Borja Caravante, recuerda que por ahora las cámaras de tráfico no multarán pero sí los agentes.
Las cámaras comenzarán a grabar las matrículas a partir del 11 de octubre, porque entre el 22 y el 11 de octubre lo que vamos a hacer es actualizar el sistema y actualizar la base de datos para poder cruzarlas, validar que esos sistemas funcionan bien y a partir del 11 de octubre poder remitir ya los avisos a aquellos que acceden de manera indebida.
Siguen las críticas a la delegación del Gobierno por la marcha homófoba de Chueca.
El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, se pregunta si podría haber algún interés en que no se disolviera esa manifestación.
Podía haberla prohibido. Podía haber cambiado la trayectoria, podía haberla disuelto cuando se produjeron los insultos. ¿Por qué no lo hizo? Entonces, esa pregunta, a mí me despierta la posibilidad de una actuación sectaria.
Admitido el recurso de Más Madrid contra el nombramiento del administrador provisional de Radio Televisión Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia da 20 días al Ejecutivo Autonómico para entregar el expediente de dicho procedimiento, en el que la formación denuncia que no se respetaron los plazos establecidos en la Ley de Reforma de la Radio y la Televisión Autonómicas.
Debate por la candidatura olímpica.
La vicealcaldesa de Madrid se mantiene firme en su intención de pelear por ello en 2036. El alcalde no lo descarta, pero con calma.
No me equivoqué. La Concejalía de Deportes la lleva a Ciudadanos. Para el año 2036 quedan 15 años. Y en estos 15 años nos tenemos que preocupar de armar un proyecto muy competitivo.
Coincido en que podría presentarse una candidatura al 2036, pero también digo que en estos momentos no se ha tomado esa decisión.
Aumenta el número de evacuados en La Palma.
Ya superan los 6.000 y las casas arrasadas por el río de lava del volcán de Cumbre Vieja ascienden a 320, según el último balance. La colada ha entrado ya en el pueblo de Todoque, donde los vecinos se afanan por recuperar todas las pertenencias que pueden, mientras los bomberos tratan de encauzar la lava con excavadoras.
Por intentar lo que no sea, encauzar por el barranco que está junto a la iglesia.
Esta tarde podría caer lluvia ácida en puntos de Canarias y no se descarta que la nube de dióxido de azufre llegue a la península en las próximas horas.
Pues todo lo que ocurra en referencia a ese volcán de La Palma y el resto de información tendrán cumplida cuenta de todo ello en nuestros boletines horarios. También esta tarde, aunque haya partido del Madrid, tenemos El Enfoque con Félix Madero y Madrid Directo con Nieves Herrero. Se quedan ahora con Javi Peña y con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escuchar.